Ser del Campo. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez.
Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Ser del Campo. Este espacio en Hoy por Hoy Andalucía Centro, en el que cada semana queremos acercarnos a los agricultores y ganaderos de nuestra zona. Por fin llovió y en el olivar es donde más se ha hecho notar. Javier Cueva, buenas tardes.
Hola Manuel, buenas tardes.
Pues vamos a dar un repaso a algunas de las noticias que hoy traemos un programa muy cargado de contenidos.
Pues vamos allá.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo político alcanzado por los Estados miembros en torno a la futura Política Agraria Común, la PAC, de 2021-2027, que supone un progreso, refuerza el nivel de ambición medioambiental y aporta seguridad a agricultores y ganaderos.
El ministro ha remarcado que la próxima PAC se aplicará el 1 de enero de 2023. Habrá un periodo transitorio de 2021 a 2022 durante el cual agricultores y ganaderos seguirán percibiendo las ayudas conforme al nuevo presupuesto, 47.274 millones de euros, si bien con las reglas de la anterior PAC. Esta PAC, la más medioambiental de las últimas reformas y adecuadas a los tiempos y demandas de la ciudadanía, destinará el 40% de su presupuesto a objetivos climáticos y medioambientales, pero también refuerza el papel de los agricultores y ganaderos para asegurar su rentabilidad.
Hoy, para conocer más sobre estas nuevas exigencias medioambientales, vamos a tener en la segunda parte de este programa a un experto, José Luis Miguel, director técnico nacional de COAG. Otra de las noticias que vamos a destacar va relacionada con los posibles aranceles a los Estados Unidos por parte de la Unión Europea. Cuéntanos, Javier.
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos valora las declaraciones del ministro de Agricultura y el Ministerio de Comercio en relación a la defensa de los productos agroalimentarios españoles frente a los aranceles, a los aranceles de Trump, y pide que no decaiga en la Unión Europea para acabar con las sanciones americanas. Entre los productos de Estados Unidos que podrían verse más comprometidos por el fallo de la Organización Común de Mercados, por el volumen que se colocan en los mercados europeos, está la almendra, con un valor anual promedio de unos 1.400 millones de euros. Le siguen en importancia los pistachos, las nueces, la carne de vacuno, las leguminosas, como son las lentejas y los garbanzos, con promedios tan de importación anuales, con cifras que la verdad es que son muy importantes, de 478, 392, 184 y 160 millones de euros respectivamente. Unión de Uniones, quien ya ha criticado en numerosas ocasiones que sea la agricultura y la ganadería quien paga los platos rotos de los conflictos que le son ajenos, reclama firmeza al gobierno español y contundencia a la Unión Europea frente a los aranceles adicionales que sufren ciertos productos agroalimentarios españoles para su entrada en los Estados Unidos.
Bueno, pues a ver qué sucede al final. Y ahora vamos a hablar de aceituna de mesa. A punto de finalizar la campaña de verdeo, la Indicación Geográfica Protegida Manzanilla y Gordal de Sevilla está llevando a cabo una acción promocional muy interesante en pleno centro de Sevilla. La Puerta de Jerez de la capital hispalense acoge durante hoy y mañana una acción con el olivo y la aceituna de mesa como protagonista. Saludamos a Juan Luis Oropesa, presidente de la IGP Manzanilla y Gordal. Señor Oropesa, buenas tardes. Si le parece, vamos a comenzar hablando de cómo ha ido la campaña.
En un principio hay distintas zonas olivareras de la comarca de Sevilla. El Ajarafe está prácticamente terminando el olivar de verdeo. Y después hay una parte de la campiña donde ya también se ha recogido sobre todo la variedad Gordal y la manzanilla, igual que el Ajarafe, pero queda todavía algunas variedades que son, vienen algo más atrasadas, como puede ser una parte de la hojiblanca y las verdiales. En un principio hemos detectado en el campo y en las entradas de las industrias y de las cooperativas una bajada considerable de los primeros aforos que habíamos hecho, y bueno, pero la aceituna ha sido de muy buena calidad, muy limpia y de unos tamaños muy comerciales en toda la zona del olivar de verdeo de la manzanilla y la gordal, principalmente en Sevilla.
¿De qué cantidad estamos hablando?
Pues estamos hablando que sobre aproximadamente en la manzanilla, pues el aforo último de interaceituna que nos estamos basando en él, pues está en 183 millones de kilos. y en la Gordal aproximadamente sobre unos 30 millones. Ya después, con otras variedades que hay de otras zonas olivareras, de la Ojiblanca, se está hablando aproximadamente de 214 millones, y en total lo que se prevé recolectar en los últimos datos que tenemos son sobre unos 480, 490 millones de kilos.
Vamos a hablar de esta acción que llevan ustedes a cabo desde hoy. ¿Qué es el sabor redondo?
Bueno, pues esta campaña del sabor redondo, al final el sabor redondo va a ser el sabor de Sevilla, está organizada por el Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas Manzanilla y Gordal de Sevilla, que es una etiqueta de calidad, la ICP de las manzanillas y las gordales de Sevilla, y con el patrocinio de la Dirección General de Industria Agroalimentaria de la Junta de Andalucía. Era una acción que estaba prevista entre Semana Santa y Feria de esta primavera, que como todos sabemos hubo que retrasar, y ahora en esta finalización de campaña lo que queremos es darle a conocer a las personas que pasen por allí, que nos acompañe, a las personas que se le van a entrevistar, las sensaciones de estar hablando debajo de un olivo que estará enmarcado dentro de una burbuja enorme allí en la Puerta Jerez, en los jardines de Cristina, para que nos den su experiencia y sus impresiones sobre las aceitunas de calidad, de las aceitunas de mesa, como son las manzanillas y gordales de Sevilla.
Juan Luis, ¿cuál es el objetivo de esta campaña?
Sobre todo la diferenciación. Sobre todo lo que pretendemos es una diferenciación de esas aceitunas que siempre le han dado el prestigio y la reputación a las demás variedades de la aceituna de mesa, como han sido siempre las manzanillas y gordales de Sevilla, y que el consumidor sepa captar esas diferencias que hay con otras variedades, que también tienen sus virtudes, por supuesto, pero que cuando se cata una manzanilla y una gordal, se va a apreciar enormemente esa diferenciación. Ponerlo en valor y darlo a conocer, y en un sitio emblemático como es la Puerta de Jerez, en Sevilla, en el entorno de los jardines del Cristina.
¿Qué tiempo más malo para una acción tan bonita?
Claro, claro, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué es lo que nos pasa? No nos podemos parar, de verdad. Nosotros somos productores olivareros que nos hemos echado al campo y acabamos de recoger esas cifras tan enormes con un esfuerzo tremendo para luchar en contra de la pandemia que nos está asolando. Hemos sido transformadores de esas aceitunas que prontamente saldrán al mercado, y envasadores que están apostando para que el consumidor y las familias tengan ese producto. No nos podemos parar, con toda la salvaguarda, todas las protecciones, todas las precauciones, pero tenemos que continuar y pretendemos de que haya esa diferenciación en un producto tan característico de la tapa y de la gastronomía sevillana y española como son las aceitunas. Tenemos que continuar porque el campo no se puede parar. Si se para el campo, ¿de qué vamos a comer? Y es verdad que la aceituna puede estar considerada como un aperitivo, que también lo es, pero es una parte esencial de la dieta y de la cultura mediterránea. Y a eso hay que darle salida, porque es que los olivos siguen y hay que dar mano de obra, hay que seguir trabajando en los olivos, hay que prepararlos para que todos los pueblos, y sobre todo los pueblos olivareros de la provincia de Sevilla, podamos continuar viviendo en ellos, ¿no?
Hay que recordar que a un arquitecto, a un médico o a un abogado lo vamos a necesitar algunas veces, contadas en la vida. Pero a un agricultor lo vamos a necesitar 3 veces al día. Juan Luis Oropesa, presidente de la IGP Manzanilla y Gordal de Sevilla. Felicidades por la iniciativa y recuerden, nos vemos hoy y mañana en la Puerta Jerez de Sevilla.
Espero. Muchas gracias a vosotros por el interés.
Vamos con la información fitosanitaria del olivar. Bien, pues como decíamos al principio, ha llovido y eso se ha notado en el olivar. Ahora tenemos ya la aceituna otra vez un poco más tersas. Se han llenado de agua y eso va a influir bastante en facilitar la elaboración del aceite de oliva en las almazaras, y también el que muchas de las variedades que todavía están verdes pues estén más turgentes y sirvan para aceituna de mesa, para llevarla a las plantas de aderezo. Bien, hablamos de almazara y hablamos de planta de aderezo y todo esto sale del olivo, y en el momento de la recolección, pues si no tenemos mucho cuidado, podemos provocar graves daños al árbol. Si utilizamos los vibradores, pues, y es demasiado intenso la vibración o demasiado larga, podemos conseguir que el árbol se despegue totalmente del suelo, y lo que eso hace es que rompe el sistema radicular, con lo que el árbol ya tiene que recuperarse, y por coger las aceitunas más deprisa vamos a cargarnos la cosecha del año que viene y posiblemente toquemos también la cosecha del año siguiente. Después hay otro tipo de máquinas que son las que llaman las guitarritas eléctricas, que son las manuales, que esas pues también pueden hacer daño en la rama, en el sitio por donde se cogen, en la cogida de la máquina. Y por otra parte están los palos, que yo no sé por qué se le pega palos al olivo cuando lo que tenemos que hacer es varear, es coger la vara para transmitir la vibración, en el caso de que utilicemos los vibradores, y si no, peinarlas en el sentido de la rama, para que, en el sentido contrario a la rama, mejor dicho, para que las aceitunas se despeguen del árbol, pero no pegarle una paliza al árbol, que el pobre no ha hecho nada, por Dios. Y lo que le estamos provocando son heridas. Lo mismo que las manitas estas de que también arrastran las aceitunas, pues provocan microheriditas que si tenemos un tiempo húmedo van a conseguir que aparezca la tuberculosis en el olivo, es decir, las verrugas. Cada heridita de esa, si lo hacemos cuando el tiempo está lluvioso o bien hay niebla, eso es la propagación de la enfermedad. Bueno, para atajar todo esto, lo único que tenemos que hacer es, cuando termine la recolección, inmediatamente es aplicar cobre que vaya curando todas estas heridas. Y si no hemos pasado con la vibración del árbol, pues lo que tenemos que hacer, y se ha despegado del suelo, lo que tenemos que hacer es aporcar ese árbol de manera que protejamos el sistema radicular y sea capaz de volver a anclar otra vez. Y también, como no, con este cobre para curar las heridas del árbol, debemos aplicar un poquito de nitrógeno, potasio, sobre todo en las variedades hojiblanca, manzanilla, picual, menos en el gordal, que no le gusta mucho el potasio, que le gusta mucho más el nitrógeno, ahí hay que aplicar el potasio. Y también un poco de boro, un corrector, porque casi todos los análisis que hicimos este verano estaban carentes de este elemento. Y sin este elemento, lo primero que va a hacer el olivo es tirar la hoja. Un olivo que no tiene hoja es un olivo que no funciona. Así que tengamos un poquito de cuidado con los árboles, y si le hacemos daño, pues tratémoslo, curémosles las heridas y démosle un poquito de comer, que se lo merecen. Un alto y continuamos.
Ser del campo.
Hemos perdido la cuenta de todos los madrugones que llevamos juntos, porque en Steel estamos siempre contigo en cada esfuerzo, en cada gota de sudor, en cada olivo, en cada aceituna. Y una temporada más en Steel te ofrecemos las mejores ofertas y el mejor servicio. Compromiso Steel. Juntos ayer, hoy y siempre.
Ferretería Ojeda, distribuidor oficial Steel, en calle Toledillo 8, Pedrera.
Agricultor, en otoño protege tus olivos del repilo con Cadus de Certis, el cobre más avanzado del mercado, con más cobre biodisponible, mayor eficacia y más cobre activo. Adelántate y pide Cadus en tu cooperativa o punto de venta habitual. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Llegó el momento de preparar su campaña del olivar. Grupo Morón les ofrece varas, fardos, repuestos, con un servicio técnico de primera. Visítenos y le informaremos sin compromiso del plan renove de su maquinaria usada al comprar su vareador Steel.
Grupo Morón, en Puente Genil, Polígono El Francés, calle Ferroviarios 5, también en Herrera y Esteban.
Comercial Agrícola Santa Ángela. Venta y reparación de maquinaria agrícola. Especialistas en máquinas recolectoras de olivar. Venta de tractores nuevos y de segunda mano. Comercial Agrícola Santa Ángela. Más de 10 años de experiencia con la máxima garantía. Visítenos en el Polígono Industrial El Palomar, calle A número 2, Osuna.
Ser del campo. Información agrícola y ganadera del centro de Andalucía.
Sin lugar a dudas, la nueva PAC va a estar marcada por los ecoesquemas. No serán obligatorios de aceptar, pero en el caso de no hacerlo, los agricultores y ganaderos perderán el 20% de lo que están cobrando ahora mismo por la PAC. Se fija, eso sí, un periodo de 2 años para adaptarse a las nuevas exigencias. Hoy en Ser del Campo queremos saber más acerca de estos ecoesquemas. El Ministerio ya ha planificado 8 modelos configurados como una nueva intervención e incluidos en el primer pilar de la PAC. Se basa en prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Pero para conocer más detalles, hemos invitado hoy a José Luis Miguel, director técnico nacional de COAG. Señor Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues la primera es fácil. Lo que queremos saber es, ¿qué son los ecoesquemas?
Bueno, los ecoesquemas, digamos que es la medida novedosa que trae esta nueva PAC. Y porque el resto de medidas pues son bastante similares a las que había anteriormente. Pero en este caso estamos hablando de la medida, entre comillas, más marketingiana de la nueva PAC, ¿no? Y que además conecta con las preocupaciones en relación al medio ambiente y al clima. Esta medida es obligatoria que la pongan en marcha los Estados miembros, pero sin embargo es voluntaria para los agricultores. Podrán acogerse o no. Lo que pasa que es importante que puedan acogerse todos los agricultores y que todos tengan igualdad de oportunidades, porque se ha decidido la semana pasada en el Consejo de Ministros que al menos un 20% de los fondos se destinen a esta medida. Y el Parlamento Europeo, que también aprobó el informe esa misma semana, quiere que el 30% de los fondos se destinen a esta medida. O sea que al final el montante va a estar entre el 20 y el 30% de los pagos directos totales, con lo cual es muy sustancial, es muy importante, sobre todo para muchas producciones y para muchos agricultores, pues resulta esencial que puedan acogerse, porque si no, pues perderían una parte muy importante de los pagos directos.
¿Y se sabe realmente qué es lo que tendríamos que hacer los agricultores y ganaderos para cumplir con ello? ¿Se tiene algún esquema ya, algo previsto?
Bueno, los ecoesquemas los tiene que diseñar cada Estado miembro. Dentro del plan estratégico de la PAC, que tiene que preparar cada Estado miembro, pues allí tiene que diseñar todas las medidas que va a aplicar, tanto de la PAC como del desarrollo rural. En el caso del desarrollo rural serán, en el caso español, las comunidades autónomas las responsables, pero en el caso del primer pilar, y los ecoesquemas están dentro del primer pilar de la PAC, pues será el ministerio, el Estado, el que decida qué ecoesquemas se ponen en marcha. Es verdad que ya hay algunas propuestas, y bueno, para que los oyentes se hagan una idea, pues estaríamos hablando, por ejemplo, en el caso de Andalucía, olivar, pues por ejemplo, lo que sería cubierta vegetal en cultivos leñosos, en olivar, o por ejemplo, pastoreo extensivo. Pueden ser prácticas que ya se hacen o prácticas novedosas, o sea, que se diseñen de forma novedosa. El caso del pastoreo extensivo pues es algo muy antiguo, pero sin embargo se considera que es bueno para el medio ambiente y el clima, y entonces pues se recompensaría a los ganaderos por practicar ese pastoreo extensivo, y sobre todo teniendo en cuenta pues bueno que cada vez más se está transformando la ganadería a modelos más intensivos. Entonces bueno, sería un incentivo para que se mantuviesen esos pastoreos extensivos. En el caso, por ejemplo, de cubiertas vegetales en leñosos, pues no cabe duda que su implantación pues tiene unos costes, y bueno, pues es verdad que un incentivo pues ayuda a implantar estas cubiertas y a evitar, por ejemplo, la erosión del suelo, ¿no? En una parte de la erosión del suelo. Pues bueno, ecoesquemas como estos dos ejemplos pues habría que diseñar para todas las regiones y para todos los modelos de agricultura, de forma pues que todos los agricultores, por lo menos eso es lo que estamos proponiendo desde COAG, pues tengan esa oportunidad de acogerse a estos ecoesquemas y no renunciar ya a una parte muy importante de los pagos directos.
La verdad es que estos ecoesquemas, en el caso del olivar y las cubiertas vegetales, eso es una cosa que se practica bastante ya. No es demasiado complicado, pero sí todavía hay mucha gente que no ve los beneficios reales que tienen. Entonces sería una manera también de fomentar esas prácticas beneficiosas para el olivar y también para el agricultor a largo plazo, porque es un suelo que se mantiene. O sea, no es, yo creo que serían son todas estas medidas por el estilo, ¿no? De los ecoesquemas.
Sí. El reglamento lo que dice es que en las hectáreas elegibles del agricultor pues tiene que aplicar prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, prácticas agrícolas beneficiosas. Esas prácticas pues pueden ser novedosas o pueden no serlo, o en el caso de cubierta vegetal, pues que haya una mayor extensión a mayor número de hectáreas y mayor número de agricultores. Todo esto, la verdad es que se está pensando y se están diseñando todos estos ecoesquemas y bueno, la verdad que todavía queda trabajo por hacer. Y yo sí sé también que las comunidades autónomas también están un poco pensando en ecoesquemas, en fin, que hay, digamos, todo un trabajo que se está haciendo, pero que todavía se está perfilando cómo van a resultar los ecoesquemas al final de todo el proceso.
Y, señor Miguel, ¿contará el Ministerio con las organizaciones agrarias, con las asociaciones de agricultores? Porque la agricultura y la ganadería en cada sitio es muy especial, o sea, cada uno tiene sus maneras, ¿no? ¿Se sabe si contarán con todos nosotros para ello?
Hombre, nosotros esperamos que sí. Hasta ahora, bueno, estamos manteniendo una interlocución con el Ministerio. Ya se nos trasladó, digamos, la primera propuesta de ecoesquemas muy sencillita que había puesto encima de la mesa. Y bueno, realmente nosotros, por ejemplo, en COAG, pues estamos trabajando en ecoesquemas a nivel de todos nuestros sectores, tanto agrícolas como ganaderos, y viendo la forma en la cual podemos proponer medidas que busquen ese objetivo de mejora del medio ambiente, de mejora climática, pero a la vez que se adapten pues a la realidad social y económica de las producciones agrarias. En ello estamos trabajando y yo entiendo que tanto las comunidades autónomas, organizaciones agrarias, el propio Ministerio, pues todos tenemos que aportar para que al final nos quede un buen programa de ecoesquemas para que todos los agricultores puedan optar a ellos en igualdad de condiciones.
Sí, claro, que sea fácil, porque si no se complican, vamos, es así. Y yo supongo que luego nos darán unas pautas a seguir, ¿no? Cuando ya tengamos eso, tengamos los ecoesquemas, nos darán unas pautas a seguir. Me imagino que será como ahora, el olivar en pendiente, que tiene que tener una obligación dependiendo de esa pendiente, me imagino que irán las cosas por ahí también, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos todavía en una fase incipiente, aunque llevamos ya trabajo detrás, ha sido sobre todo un trabajo de acopio de datos, análisis de datos. Y bueno, ahora toca pues poner en marcha las medidas en el Plan Estratégico Nacional. A partir de ahí, y una vez que se apruebe, le dé el visto bueno a la Comisión Europea, porque eso es muy importante. O sea, lo que nosotros propongamos desde España, luego la Comisión Europea lo analiza, lo estudia y te dice si realmente es suficientemente ambicioso, cumple los objetivos que te han marcado o no. Y una vez que ese plan estratégico esté ya aprobado, a partir de ahí habría un desarrollo ya jurídico de las medidas, a través de las normas del Ministerio, reales decretos, etcétera, pero también normas de comunidades autónomas. Es decir, que es un proceso largo, es un proceso complejo y en el que intervienen pues una gran cantidad de actores a todos los niveles, tanto administrativos aquí en España y en comunidades autónomas como en Bruselas, la Comisión Europea, y luego pues todo lo que somos los implicados en estas medidas.
José Luis Miguel, director técnico nacional de COAG, gracias por atender a Ser del Campo.
Muchas gracias a vosotros por vuestra llamada.
Hoy en mi ventana brilla el sol. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, el primero del mes de noviembre. Hasta entonces, pasen una buena semana.
¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación y lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manilas de un reloj, esperarán todas todas las horas que quedarán por vivir esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual el niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?